Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Con permiso, muchas gracias por estar ahí cuando pudieran haber elegido cualquier otra cosa, por estar en Onda Madrid. Lo hemos hablado últimamente casi todo sobre los eléctricos. A veces uno duda o tiene algunos problemas de conciencia al pensar que estamos vendiendo el eléctrico antes de tiempo, como hemos comentado en más de una ocasión, porque hoy por hoy todavía, y por ejemplo viviendo en Madrid, no es fácil manejarse solamente con uno de estos coches porque hacen falta más postes de recarga. Pero hay que irlo adelantando todo, obviamente, y tienen un atractivo tecnológico tremendo. Hay que saber cómo son, por qué, cuánto, dónde, cuánto cuestan, etcétera. En general, lo que utilizamos es la palabra diferente. Son diferentes en cuanto a fuente de energía, claro, se acabaron los derivados del petróleo. En cuanto a coste por kilómetro, que desciende mucho, aunque obviamente hay que hacer primero una inversión mucho más grande. En cuanto a ruido, incluso se les pone, como saben, un ruido artificialmente añadido, porque son tan silenciosos que pueden representar un peligro para los peatones. En cuanto a contaminación, incluso cuando sabemos que contaminan, porque la producción de toda esa electricidad que consumen efectivamente contamina, sobre todo si proviene del carbón o del gas. Y en cuanto a seguridad, ¿qué pasa? ¿Es muy distinta a la de los coches con motor de explosión? ¿Aportan algún dato preocupante las pruebas de impacto? Y los coches, los choques traseros en estos coches, que son tan distintos, ya que las baterías y el motor eléctrico suelen estar ahí, ¿aportan algún dato diferente esas pruebas? Y los choques delanteros en un vehículo que no tiene normalmente el motor en esa parte. Una empresa española ha intentado averiguar todo esto. Ha realizado pruebas de choque que también se realizan en nuestro país. No hay por qué acudir al Euroncap, sino que también en España tenemos pruebas de choque. Ahora sabremos quién las hace, cómo, dónde, cuándo, por qué y hasta si son muy caras. Pruebas a 15 kilómetros por hora. Si se hicieran una idea, si contemplaran un choque a 15 kilómetros por hora contra un objeto estático e inamovible, se quedarían estremecidos. El choque es terrible. No hay que pensar nunca que solo nos puede ocurrir algo a partir de 120. Esto es En Marcha en Onda Madrid. El Centro de Experimentación y Seguridad Vial de MAFRE, que es CESBIMAP, continúa investigando sobre los eléctricos. Hay aquí en España investigación y aquí, y además de la buena, y sobre seguridad. No hay que irse solamente al Euroncap. Aquí hacemos un montón de cosas y creo que es reseñable y debemos contárselo. Instala en un vehículo eléctrico, en ese Mitsubishi e-MiEV, un dispositivo telemático de localización y seguimiento para analizar datos dinámicos y, en fin, para traducir todo esto, mejor que hablemos con el responsable de las investigaciones, que es don Ignacio Juárez, gerente de CESBIMAP. Bienvenido, don Ignacio. Bienvenido a su casa. ¿Cómo está?
Pues muy bien y encantado de participar en vuestro programa.
¿Qué es lo que están haciendo ustedes con el Mitsubishi e-MiEV o más genéricamente con los eléctricos?
Bueno, para nosotros como centro de investigación es una obligación adelantarnos a aquello que en el futuro consideramos que va a ser popular en el o que entendemos que puede tener una trascendencia social en el ámbito de la movilidad y de la seguridad vial. Entonces, cuando comenzaron a aparecer pues, nuevos sistemas de movilidad, como eran los vehículos híbridos o como son los vehículos eléctricos, pues era nuestra obligación y a ello nos hemos dedicado. En los últimos tiempos, lógicamente, le estamos prestando más atención a los vehículos eléctricos por la novedad que representan en el mercado y porque, lógicamente, para nosotros como investigadores pues es un reto profesional pues, muy atractivo.
Y entiendo que tienen parámetros y condiciones especiales de seguridad, características especiales respecto al coche con motor de explosión, ¿no?
Desde el punto de vista mecánico, sí, o desde el punto de vista mecánico, eléctrico y electrónico, pero desde el punto de vista constructivo, estrictamente de la carrocería, pues la verdad es que no hay muchas diferencias. De hecho, el modelo que nosotros con el que hemos comenzado a investigar es un modelo que no se comercializa aquí en España o no se comercializaba con el motor convencional y ahora sí que se comercializa con el motor eléctrico, pero ya existía en Japón. La diferencia es que han sustituido el motor de explosión por un motor eléctrico desde el punto de vista de la carrocería. Lo que sí que tiene de novedad, pues porque lógicamente no podemos evitar las comparaciones, pues son muchos aspectos desde el punto de vista de mecánico, desde el punto de vista de propulsión. Es decir, es perfectamente comprensible la sorpresa que todo el mundo se lleva cuando levanta el capó, porque claro, levantas el capó y allí no hay motor. Entonces, ¿dónde tienes que ir a buscar el motor? Pues te tienes que ir a la parte trasera, donde lo único que vas a encontrar va a ser un sistema de movimiento propulsado por una batería que va en la parte inferior del vehículo, en todo lo que es el piso del vehículo. Con lo cual, pues te deja un poco sorprendido, diciendo, bueno, ¿y esto se mueve por algún tipo de algún tipo de magia? No, simplemente se mueve por energía eléctrica. Entonces, al margen de eso, que yo creo que es relativamente importante, el vehículo no es muy diferente de lo que es su homólogo o su hermano propulsado por energía tradicional.
La verdad es que como conductor, luego seguimos con la seguridad, pero como conductor, si algo impresiona, realmente impresiona, aparte de que claro, que no hay ruido, es que llegas a un semáforo, paras el coche, vas a pisar el embrague para que no se cale, aparte de que no hay pedal, sí. Aquello se para y dices, ahora se ha calado el motor, pero no se puede calar ese motor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona?
Es imposible. O sea, cuando alguien pueda pensar que se puede suspender, por ejemplo, con ese vehículo, cuando uno se está presentando un examen de conducir, es imposible, porque ese vehículo no se cala nunca. Es imposible. Solamente se calaría si te quedas sin batería, pero si no, no se cala nunca. Sí que es cierto que hay una cierta sensación a la que yo creo que todo el mundo se acaba acostumbrando, y es que no hay ruido, solamente hay ruido, por ejemplo, cuando alcanzas una determinada velocidad, pues es el ruido del viento. Pero lo que es el ruido del motor es que solamente sabes que está funcionando, pues porque tienes un dispositivo en el cuadro de instrumentos que te dice que el motor está funcionando, pero nada más. Y desde el punto de vista del manejo de los pies, pues te tienes que acostumbrar a que es como si fuese un vehículo con una caja de cambios automática. Es decir, no hay pedal del embrague, no tienes más que embrague y freno, acelerador y freno, y es lo único que tienes que hacer, pulsar uno o pisar uno o pisar otro en función de la maniobra que quieras hacer. Pero sí que es una sensación en un primer momento sorprendente, pero yo creo que nos acostumbramos todos sí. rápidamente a él.
Te paras y dices, bueno, se va a calar, no se cala nada, lo único que pasa es que eso está parado si no pisas y en marcha cuando pisas, pero es como un coche de escalestre. No se calaban, claro.
Efectivamente, y como los coches de choque, mientras hayas pagado, eso sigue funcionando. Lo único que tienes que hacer es frenar y acelerar, y olvidarte del resto, de cargarlo de vez en cuando.
Sí. Hablando de su seguridad, entonces, ¿qué particularidades hay para la seguridad que dimanen, por ejemplo, del hecho, qué sé yo, del lugar donde está el motor, Ignacio, o del lugar donde están las baterías, muy a menudo en la parte trasera debajo del piso, cambia el centro de gravedad, cambia el reparto de pesos? ¿Son una amenaza o no lo son las baterías para caso de una colisión frontal cuando se van hacia adelante? ¿No se van? A ver, ¿qué particularidades hay? Porque estoy muy interesado.
Desde el punto de vista de la seguridad vial, yo diría que este vehículo, la única pega o inconveniente o característica que tiene es, digamos, el ruido, y fundamentalmente pensando en los peatones.
La carencia de ruido,
efectivamente. La ausencia de ruido hace que aquellos que están acostumbrados, como digo yo, a cruzar las calles de oído, pues lógicamente en este caso no se tienen que fiar porque te pueden llevar por delante. Pero respecto a lo que puede ser el comportamiento dinámico del vehículo per se, en caso de seguridad, o el comportamiento, digamos, pasivo del vehículo en el caso ya que finalmente se haya producido el impacto, la verdad es que lo sorprendente para nosotros ha sido que no hemos encontrado ningún tipo de sorpresa. Es decir, es cierto que, por ejemplo, el que la batería vaya debajo probablemente contribuya a la seguridad, porque lógicamente baja el centro de gravedad, pero desde el punto de vista de impacto, nosotros las pruebas que hemos hecho y tenemos instalaciones para hacer pruebas de impacto, no hemos encontrado nada que le diferencie del resto. Hay gente que puede pensar que la ausencia del motor en la parte delantera, porque hay gente que piensa que el motor forma parte, digamos, de los elementos que absorben energía. En este caso, el comportamiento del vehículo ha sido exactamente igual que si hubiese tenido motor en la parte delantera. No hemos visto ningún tipo de modificación de comportamiento. Ya digo, aunque a priori, cuando uno levanta el capó, pues puede pensar, este vehículo puede ser más frágil o más susceptible de transmitir los daños, o mejor dicho, la energía del impacto, pues hacia progresar hacia las partes interiores del vehículo, incluso transmitirlo al extrahabitáculo de pasajeros, y no es exactamente así. Eso en el impacto delantero, y en el impacto trasero también teníamos la sospecha de que un impacto trasero a una determinada velocidad pues pudiera afectar a los órganos mecánicos que van en el motor eléctrico que va sobre el eje trasero, que a su vez es el eje propulsor. Y en los impactos que nosotros hemos dado es muy, muy, muy difícil que llegue hasta este tipo de conjuntos eléctrico-mecánicos, por decirlo de algún modo.
O sea que ustedes también hacen pruebas de choque, ¿se hacen pruebas de choque en España?
Nosotros hacemos pruebas de choque.
Sí. ¿A qué velocidad? ¿Cómo han sido
nosotros las pruebas que hacemos son pruebas que tenemos que hacerlas siempre sobre los mismos parámetros para luego poder comparar vehículos entre sí. Entonces nosotros hacemos pruebas a 15 kilómetros por hora que están un poquito por encima de lo que es la media de los vehículos, de los impactos que habitualmente se producen en nuestro país. Pero este es un estándar que no está fijado por nosotros, sino que es un estándar que hemos fijado los 25 centros de investigación en reparación y seguridad vial que hay en el mundo y que están soportados por compañías de seguros, y lo hemos decidido que sea en estas características para que luego los datos también sean comparables entre los diferentes países. Se estableció este estándar y sobre este estándar damos los golpes, y hay vehículos que en este caso nos sorprende, primero porque son muy caros de reparar o porque incluso presentan riesgos para la seguridad vial, pero en el caso de Mitsubishi y MIEF no se ha significado ni porque sea más caro de reparar que lo que podrían ser sus competidores del mercado, ni porque representen ningún riesgo de seguridad vial más allá de lo, digamos, de lo que se pudiera considerar estándar dentro de su segmento.
¿Pero riesgo en el sentido de cómo quedan después, que no merece la pena arreglarlos, o a qué sentido se refiere?
No, riesgo que pueda representar
en el choque
desde el punto de vista de la seguridad vial. Desde el punto de vista de su reparabilidad, es perfectamente reparable a 15 kilómetros por hora contra un objeto indeformable, que es como damos nosotros los impactos, lo que significa que toda la energía es absorbida por el vehículo y no representa ningún riesgo de reparabilidad. De hecho, nosotros lo hemos reparado y está funcionando y está ya ahora mismo a disposición de todo aquel que le quiera probar.
Claro, y la gente está en casa. Estamos charlando con Ignacio Juárez, gerente de CESBIMAP, Centro de Experimentación y Seguridad Vial de MAFRE. La gente ha oído lo de 15 por hora y dice, bueno, tan despacito, ¿qué pruebas son esas? Hay que verlo, ¿eh? Ojalá no tengan ocasión de verlo nunca, lo que es un choque de 15 a 0, porque es una cosa espectacular y tremebunda un golpe a esa velocidad, con un objeto estático.
Efectivamente, es contra un muro de 34 toneladas, un muro es un cubo de hormigón y hierro, 34 toneladas, con lo cual aquello no se mueve para nada, y con lo cual significa que estos 15 kilómetros por hora, dependiendo la masa que tenga el vehículo, se convierte en un impacto real que puede oscilar entre 27, 28, 29, 30 y hasta 40 kilómetros por hora. Ojo.
Contra algo que no fuera estático.
Contra algo que no fuera estático. Yeah. Con lo cual, quiere decirse que solamente el ruido y los daños que se aprecian después, evidentemente, sorprenden para aquellos que no están acostumbrados a ver este tipo de pruebas. Para nosotros, digamos, forma parte un poco de la normalidad. Pero evidentemente es sorprendente. Todas las personas que van por allí y tienen la oportunidad de ver un impacto de estas características, dicen, yo no pensé que un impacto a 15 kilómetros por hora, dicho así, sin todas las especificaciones que yo he puesto después, pudiera ser tan severo y pudiera ser incluso tener un ruido. El ruido incluso es desagradable, te da la sensación de que aquello tiene de verdad riesgo importante más allá de los daños materiales que se puedan apreciar en el vehículo.
Conozco a alguien que comentaba, que una periodista que viendo una de estas pruebas, que había llorado de lo violento que había encontrado el choque. Le había impactado muchísimo.
Efectivamente, ya digo, el ruido es quizá lo que más impacta, porque además está en un recinto cerrado, con lo cual quizás se acrecienta la sensación esta, digamos, de ser un ruido trágico, un ruido desagradable, un ruido que probablemente en otras condiciones pudiera producir daños más allá de los daños que pudiera presentar el propio vehículo.
Uh-huh. La diferencia fundamental, leo aquí en uno de sus informes, don Ignacio, reside en la parte eléctrica, en la que resulta vital, esto es un informe anterior, la refrigeración de las baterías. De ello dependerá su duración y rendimiento.
Sí, fundamentalmente una de las características que tienen los vehículos eléctricos, y en algunos casos actualmente pues es un motivo de debate, es todo el proceso de recarga de la batería. Evidentemente, durante el proceso de recarga se pueden producir determinados incrementos de temperatura, pero no nada que pueda ser considerado peligroso. Pero lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, actualmente dentro de los procesos de recarga se distinguen dos tipologías, la recarga lenta y la recarga rápida. La recarga lenta es la que se puede hacer desde un enchufe normal, el que podemos tener cada uno en nuestra casa, y la recarga rápida.
Trifásico, claro.
Evidentemente, con unas potencias y con una instalación específica para eso. ¿Con esto qué es lo que ocurre? Pues actualmente hay un gran debate si se debe utilizar la recarga rápida o no se debe utilizar la recarga rápida. Nosotros intuimos que no es muy aconsejable. No es muy aconsejable, aunque los fabricantes no nos lo dicen muy claro, ni los fabricantes de baterías ni los fabricantes de vehículos no lo dicen muy claro, digamos, porque no es una cosa que ellos aconsejen. Con lo cual quiere decirse que todavía existen dudas sobre cómo puede influir tanto ese incremento posible de temperatura durante el proceso de recarga, como los procesos de recarga rápido pueden influir en cuanto a la vida de la batería, si la puede acortar o no la puede acortar. Tenemos que tener en cuenta que la batería es quizá el elemento más caro del vehículo, puesto que en algunos casos llega a representar el 50% del coste del vehículo, la batería. Y evidentemente, si al cabo de 5 o 6 años tenemos que pensar en cambiar la batería, pues porque ha agotado su capacidad, porque aquello ya no funciona, porque no tiene capacidad de almacenamiento, evidentemente estaríamos pensando en tener que gastarnos otro 50% en sustituir la batería.
Salvo que nos pongamos todos a comprar masivamente coches eléctricos y por lo tanto baterías, entonces no seguirán costando lo mismo, claro.
Yo me imagino que tanto una como la otra, es decir, la tecnología propia de las baterías como de los vehículos, es una cosa que se tiene que abaratar. Se tiene que abaratar por varias circunstancias. Una de ellas, porque es una tecnología incipiente, es una tecnología en la cual todavía hay mucho camino que por recorrer desde el punto de vista de investigación, con lo cual yo imagino que los costes en ese caso tienen que reducirse. Nos ocurrirá un poco lo mismo que con otras tecnologías, como pueden ser por las televisiones en color allá por los años 80 y después con los ordenadores, luego con los móviles. Cuando uno se compraba una televisión en color o se compró el primer ordenador, aquello costaba pues un dineral. Hoy por hoy pues tienen, digamos, unos precios más asequibles. Pero a todo esto, pues por ejemplo, hay que recordar que ya hay iniciativas, incluso con esta tecnología, que ya digo que es manifiestamente mejorable desde el punto de vista de coste, yo creo que hay otras iniciativas de fabricantes de vehículos que actualmente lo que hacen es que te venden el coche pero no te venden la batería, lo que hacen es que te la alquilan. Es un paso, probablemente un paso intermedio entre soluciones de futuro que derivadas de las investigaciones nos lleven a costes más baratos, pero esto hace que lógicamente ya podamos estar hablando de que los costes de un vehículo eléctrico comparado con un vehículo convencional, digamos, ya no hay tanta diferencia, y yo creo que solamente desde el punto de vista de lo que puede suponer el ahorro en el consumo de energía comparado con lo que puede costar el alimentar un vehículo con gasolina o con gasoil, hoy prácticamente, digamos, lo que estos fabricantes han calculado es que esa diferencia, lógicamente, te sirve para tener la batería no en propiedad, sino, podríamos decir, en alquiler. Con lo cual, también, por otro lado, se le quita al usuario una incertidumbre. Es cómo va a ser la batería, me va a aguantar lo que va a ser la vida útil del vehículo, la voy a tener que sustituir en un momento determinado. Yo creo que ese es un paso muy inteligente, pero desde mi punto de vista no deja de ser un paso intermedio en lo que puede ser la evolución de la tecnología y la influencia que puede tener en el coste final para el usuario.
Me ha hablado usted de recarga lenta, de recarga rápida, y luego leo en su documentación y en sus investigaciones. Me parece que no lo tienen ustedes muy claro, no son muy favorables a lo del sistema de llego a la gasolinera o electrolinera, cambio las baterías y me voy. ¿Eso es realista?
Bueno, es una de las soluciones que se planteaban en un primer momento por parte de algunos fabricantes, pero finalmente ninguno se ha decidido por esa solución.
¿Y por qué ha sido?
Pues yo creo que por el tamaño y el peso de las baterías. No es fácil que la maneje una persona sola, y no solamente el tamaño y el peso, sino incluso a veces la ubicación y las conexiones. Y luego también puede tener riesgo desde el punto de vista de seguridad. Nosotros no tenemos que olvidar que ahí las tensiones que hay son tensiones muy importantes y que, lógicamente, pues aquí hay que tener cuidado, no solamente cuando se pueda producir la manipulación de sustituir una batería por otra, sino incluso en los procesos de recarga y también en los procesos, digamos, fundamentalmente en los procesos de reparación. Hay que ser muy consciente de que las tensiones que ahí se manejan son muy, muy importantes.
¿De cuánto es muy importante?
Ahora mismo no me sé el número porque hay diferentes tecnologías.
Pero sí que es cierto que el
mayor hincapié que hacen todos los fabricantes es que hay que tener una herramienta, por ejemplo, desde el punto de vista de la reparación, perfectamente aislada, de hacer una serie de desconexiones de la batería y de otros elementos para evitar posiblemente, digamos, ese tipo de descargas que pueden ser o propias de la batería o de electricidad estática que se pueda acumular en algunos de los elementos del vehículo.
Es que el mecánico de grúa me comentaba, ya me voy encontrando eléctricos y yo no toco nada ahí adentro. Ya nos han dado un cursillo, nos ponemos guantes de goma que van mucho más arriba del codo, suelas de goma, pero yo eso no lo voy a tocar.
Yo creo que de momento y hasta que no haya un mayor conocimiento por parte de todos, haya una formación específica y demás, yo creo que es quizá una posición prudente. Es decir, no lo voy a tocar, lo voy a llevar a un taller especializado y que sea el taller especializado el que, lógicamente, con los conocimientos y con la herramienta apropiada, pues intervenga en el vehículo. Pero desde el punto de vista ahora mismo del servicio que se pueda prestar por parte de los servicios de asistencia en carretera, grúas y demás, yo creo que se deberían limitar simplemente a recoger el vehículo y llevarlo a un taller especializado.
¿Y en caso de accidente qué pasa? ¿A dónde va todo ese voltaje salvaje?
En caso de accidente, tienen unos sistemas con los cuales automáticamente se produce un corte en el suministro de energía, con lo cual, digamos, en teoría el riesgo está bastante limitado, ¿eh? Y, lógicamente, cuando ya se procediese a lo que es la reparación, pues se tendría que proceder, tal como dicen los propios fabricantes de vehículos, haciendo esas desconexiones a las que yo mencionaba antes para evitar cualquier tipo de descarga al que manipule el vehículo para su reparación.
Parece que los fabricantes han hecho sus deberes y los han hecho bien. Este Mitsubishi i-MiEV más o menos me dirá que es un vehículo redondo, ¿no? Es un buen coche.
Es un buen coche. De hecho, pues los que tenemos actualmente, los que ofrecen el grupo PSA, que es el grupo Citroën y Peugeot, dentro de su primera oferta eléctrica, pues es el mismo i-MiEV, lo único que, digamos, personalizado para estas dos marcas, pero en el fondo es el mismo. Lo cual quiere decirse que es un vehículo, yo creo que hoy, bastante, bastante confiable. Pero ya tenemos otros fabricantes en el mercado con nuevas propuestas, con propuestas incluso que suponen un paso intermedio entre el vehículo convencional y el vehículo completamente eléctrico, con nuevos sistemas como hablaba antes de en el que no tienes que comprar la batería, sino que simplemente la alquilas. Es decir, yo creo que entre el vehículo convencional y el vehículo eléctrico hay muchas posibilidades en cuanto a comercialización, en cuanto a tecnología, en cuanto a servicio, en cuanto a prestaciones, y lógicamente también el vehículo eléctrico tiene que evolucionar para, digamos, asimilarse cada vez más, digamos, a las prestaciones que actualmente se supone que tiene un vehículo convencional, por ejemplo, como puede ser la autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay un camino que recorrer, que los fabricantes están dispuestos a hacerlo por necesidad, en algunos casos como innovación, y en otros casos simplemente, pues lógicamente, para poder competir con sus competidores, valga la redundancia.
Y el otro camino que queda por recorrer, o que más o menos se va recorriendo, ¿qué tal se va recorriendo? ¿Ha hecho sus deberes la administración? Me refiero, claro, a puntos de recarga.
Pues yo creo que esta tecnología quizás no tenga el recorrido o no vaya tan deprisa como otro tipo de tecnologías a las que antes hablaba, por ejemplo, las televisiones eléctricas, las televisiones en color, los ordenadores o todos los teléfonos móviles. Y es así porque yo creo que es que, desde mi punto de vista, es la opinión de Ignacio Juárez, yo creo que es porque en este caso la tecnología necesita de un grupo de sectores y un apoyo institucional. Grupo de sectores como pueden ser los fabricantes de vehículos, como pueden ser los fabricantes de baterías, como pueden ser los constructores de infraestructuras, y todo eso lógicamente tiene que ser, digamos, merced a un impulso que yo creo que tiene que venir por parte de las administraciones públicas, facilitando pues la vida a todos ellos y buscándoles puntos de encuentro a todos ellos, es decir, posibilitando que los consumidores nos acerquemos más a esta tecnología, si es que el gobierno o los poderes lo consideran como una tecnología a la cual tenemos que ir, parece ser que sí, facilitando las investigaciones por parte de los fabricantes de vehículos, por parte de los fabricantes de baterías, por parte de aquellos que tienen que montar las infraestructuras de recarga. Es decir, como decía antes, yo creo que va a ir un poquito más lento porque hay que poner de acuerdo a muchos sectores, mientras que antes con otro tipo de tecnologías pues era solamente un sector que se encargaba de construir todo. En este caso yo creo que esa labor, digamos, de liderazgo, de promoción, de apoyo y de soporte por parte de la administración es fundamental.
Pero si yo como consumidor le digo a usted, yo me fío de los fabricantes, de los que ha dicho usted, y del Opel Ampera, y del Chevrolet, sí, Bolt, y del Nissan Leaf y de muchos otros, sí, sí, me fío, sé que esto es un gran coche. Uh-huh. No me lo voy a comprar porque no estoy seguro de tener dónde recargar suficientemente a menudo. ¿Soy demasiado alarmista o soy sensato?
Bastante sensato. Pero yo creo que antes de llegar a ese punto es porque antes se ha hecho un estudio, digamos, de cuál es nuestro el uso que nosotros hacemos del vehículo. Es cierto que actualmente con los vehículos que tenemos, con los vehículos eléctricos que hay en el mercado, si los comparamos con los vehículos convencionales, quizá, digamos, lo que más miedo nos da es precisamente la autonomía. Pero si miramos cuál es, digamos, al menos estadísticamente, pues se ha demostrado que la media de kilómetros que se hacen al cabo del día habitualmente, pues es que no pasa de 60 kilómetros. Y es que actualmente todos los vehículos que hay en el mercado tienen una autonomía que está por encima de los 140. Ojo, ya están viniendo algunas tecnologías nuevas y recientemente he leído de un fabricante que ya está hablando de 300 y 400 kilómetros. Es decir, que en un lapso muy corto de tiempo la autonomía va a dejar de ser, digamos, un inconveniente. Pero actualmente con lo que hay, una persona que pueda estar haciendo 60, 70, 80 kilómetros todos los días, en el que el uso convencional pues puede ser, es que me levanto por la mañana, voy al trabajo, vuelvo a casa, no tendría por qué tener ningún problema, porque cuando vuelves a tu casa, pues lo lógico es que tú tengas pensado, o en tu casa, porque además te va a salir más barato, que tengas pensado un sistema de recarga. Eso, si es que en tu empresa o en el sitio donde vas a trabajar, no tienes también la posibilidad de recarga, con lo cual yo creo que para el tipo de movimientos que hacemos durante el día, desde el punto de vista, digamos, estadístico, y basándonos en ese estereotipo, yo creo que no tendríamos por qué tener ningún miedo a utilizar el vehículo para este tipo de desplazamientos. Lo que sí que se ocurre es que inconscientemente todos estamos pensando es que yo tengo un vehículo en la puerta, ahora con la tecnología convencional de motores de explosión, y si por cualquier razón de urgencia tengo que hacer 300 kilómetros, no me lo tengo que plantear, mientras que con el vehículo eléctrico, evidentemente, eso sí que podría ser, digamos, pues un hándicap. Yo creo que es un hándicap temporal y que en muy poco tiempo se va a ver solventado.
Es un placer, supongo, para ustedes también escuchar a don Ignacio Juárez, gerente del Centro de Experimentación y Seguridad Vial de MAFRE. Habría muchísimas preguntas que hacerle, el programa se nos agotaría. Así que lo que puedo hacer es en antena, para que no pueda escaparse, pedirle que venga otra vez y otro día seguiremos charlando.
Yo estaría encantado y además me encantaría hablar, pues si hay que hablar otra vez sobre el vehículo eléctrico no tendría ningún inconveniente, pero yo creo que nuestro centro como centro de investigación seguramente que tiene otros motivos que pueden interesar a los oyentes y por nuestra parte no tendríamos ningún inconveniente en participar en vuestro programa todas las veces que lo consideréis.
Será entonces más apropiado que nos acerquemos allí y veremos qué es lo que se cuece por allí y hagamos el programa desde allí. Si a ustedes, señoras y señores, también les parece. Don Ignacio, bienvenido, y entonces quedamos en eso. Hasta la próxima.
Pues yo les emplazo a que o aquí en su emisora o bien en nuestras instalaciones pues nos podamos acercar y poder acercar todo lo que tiene que ver con la investigación sobre el automóvil y sobre seguridad vial, y estaríamos encantados de colaborar con ustedes en la manera que ustedes consideren con más conveniente.
101.3 y 106 FM. Si quieres perder peso pero sin perder una alimentación saludable, llama al 902-002-780. La doctora Susana Monereo y su equipo de nutricionistas te la preparan y te la llevan a tu domicilio. Entra en www.dietagourmet.es o llama al 902-002-780. Dieta Gourmet. Bienestar, salud y el placer de comer bien.
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
La radio del motor, coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Tijuana, tequila, sexo y marihuana. Welcome to Tijuana. bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5.
Coche de la semana, el Lexus RH450H. Bueno, Álvaro García, hola Álvaro, ¿cómo estás?
Muy buena, Rafa.
Bienvenido. A ver, vamos a desgranar todo relativo a este coche de lujo que ha sido una gozada probar.
¿Tipo de coche?
Todo camino híbrido.
Motores.
Hay tres, uno de gasolina de 6 cilindros en V y 249 caballos, otro eléctrico que mueve el eje delantero y un tercero también eléctrico que mueve el trasero. Repito, hay tres motores en este coche. Para no liarnos, tres motores con un conjunto de 299 caballos. No se suman linealmente, ¿eh?
Eje motriz.
Eje motriz, delantero a veces, delantero y trasero conectados automáticamente cuando la situación lo requiere.
Cambio.
Automático.
Bastidor, frenos.
Discos ventilados delante y detrás.
Dirección.
Asistida.
Peso.
2.185 kilos en vacío.
Longitud.
4,77 metros.
Número de puertas.
5.
Número de plazas.
5.
Prestaciones según fábrica. Velocidad máxima.
200 kilómetros por hora.
Aceleración de 0 a 100.
7,8 segundos.
Consumo medio.
6,3 litros a los 100 kilómetros.
¿El precio?
Según la fábrica. Álvaro, nosotros hemos medido 7,6.
¿El precio?
Desde 68.430 euros, precio de la versión más básica.
Equipamiento de seguridad.
10 bolsas de aire, que se dice pronto, de serie, ABS, control de crucero. Bueno, el ABS ya es obligatorio. Control de crucero, control de estabilidad, faros Visenón, parabrisas con función de descongelación y parabrisas resistente al agua.
Análisis general.
El Lexus RX450H es un gran todocamino, repito, 4,77 metros, no diseñado para el campo, de casi 2.200 kilos sin contar líquidos ni ocupantes. Híbrido con un motor de gasolina y dos eléctricos, realmente bien acabado y con toda clase de elementos de lujo. A pesar de su peso, corre y acelera bien, pero si utilizamos esas capacidades consumimos mucho, muchísimo, si nos pasamos con el pie del acelerador, por el peso, claro. Si conducimos con suavidad en carretera a unos 110 kilómetros por hora de crucero, el coche gastará unos 9 litros de gasolina cada 100 kilómetros. En carretera el coche no consume menos que otro todoterreno con motor turbodiesel. En ciudad sí.
¿La tracción?
Normalmente funciona, repito, con tracción delantera, pero cuando es necesario, el segundo motor eléctrico mueve también el eje trasero. Es un híbrido al que se le puede ordenar que circule solo con los motores eléctricos, orden que respetará hasta alcanzar los 40 km por hora, velocidad a la que también se pondrá en marcha el motor de gasolina. Hay un modo llamado Eco que permite consumir menos a costa de renunciar a prestaciones.
La comodidad.
Pues el coche es muy cómodo, todo está en su sitio, salvo por la colocación de mandos por todas partes. Alguno está un poco descolocado en esa colocación. Por cierto, que uno muy útil es el ratón que regula funciones y sistemas como el navegador, los reglajes de audio o la radio. Hay que intentar no engancharse demasiado a su uso para no perder atención al volante. Esto como en cualquier otro coche, claro. Comodidad, cuando quitamos el contacto para que podamos salir más cómodamente, valga la redundancia, el volante se eleva y el asiento se retrasa. Y más comodidad, los asientos traseros se desplazan longitudinalmente para aumentar el volumen del maletero, aunque no hay una cortina que sujete la carga cuando están abatidos.
Lo peor.
La abundancia de mandos y pulsadores por todas partes, un cierto ruido del motor solo cuando se acelera con decisión y el consumo a altos regímenes.
¿Lo mejor?
El consumo en ciudad y en carretera a ritmo suave, la comodidad y el perfecto acoplamiento de los tres motores y de su sistema de tracción a dos o, según las ocasiones, a las cuatro ruedas.
Puntuaciones, comportamiento.
8.
Prestaciones.
9.
Seguridad.
9.
Frenos.
8.
Consumo.
7.
Comodidad.
Otro sobresaliente, 9.
Acabado.
Y 9.
Equipamiento.
8.
Habitabilidad.
9.
Precio.
8.
Nota media.
8,4 para el Lexus RX450H. La prueba de la semana en marcha.
Prisionera de tus gustos ancestrales, mueves tus resortes para hacer todos los males.
viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Hola Javier Cabanas, bienvenido, ¿cómo estás amigo?
Hola Rafa.
¿Qué tal? Vamos a hablar hoy de la educación al volante. A veces no sé si estás de acuerdo de la mala educación, paradójicamente, de gente bien educada en otros ámbitos.
Sí, efectivamente. Muchas veces esa persona que es educada en su vida cotidiana, cuando pasa al interior del vehículo, pues se transforma y se convierte en una persona mal educada y violenta.
Sí, esto no debe de ser casual, entiendo, porque le pasa a un montón de gente o nos pasa a muchos, y en tono también no mea culpa.
Sí, porque en muchas ocasiones pues nos vemos agredidos, incluso hay estados de nerviosismo, y también por la impunidad que da esa cápsula que es el interior de nuestro vehículo, que no estamos en contacto con el resto de los ocupantes de la vía.
Claro, seguramente es eso, porque a veces nos mostramos muy chulos, esa es la palabra, especialmente aquí en el foro. Y claro, lo que pasa es que no estamos realmente cara a cara con nadie, es que estamos encerrados en un ambiente aparte, lo cual nos permite huir en caso de que las cosas se pongan muy chungas.
Sí, efectivamente, comportamientos que nunca tendríamos en el día a día, pues dentro de esa cápsula de seguridad que va a posibilitar el que podamos realizar acciones pues realmente poco solidarias con el resto de los conductores, con el resto de los ocupantes de la vía, que no nos olvidemos que son algo más que los conductores, los peatones, los ciclistas, pues hace que esos comportamientos sean radicalmente distintos a los que tenemos habitualmente.
Te vamos a pedir algún consejo, pero antes que nada creo que debemos ponernos de acuerdo en algo, a ver si tú estás de acuerdo con lo que te voy a decir. Crispación siempre va a haber, o sea, no es tan sencillo como que le digamos a la gente cálmese usted, porque tensión siempre va a haber, ¿verdad?
Yo creo que sí, más en una ciudad como la que vivimos, que en la cual el nivel de atascos es importante, llevamos un ritmo de vida muy muy estresante y crispación puede haber. Lo que sí tenemos que intentar es controlar esa crispación y también ser conscientes que esa crispación va en contra de la seguridad. Si nosotros estamos prestando atención a la discusión con el otro conductor, si mostramos ese estado de nerviosismo, eso va a hacer que nuestro nivel de atención en la carretera, que siempre tiene que ser alto, baje y por lo tanto el riesgo aumenta.
A veces veo algunos casos de cabreos alucinantes que revierten efectivamente en la generación de un montón de inseguridad. ¿Tú has contado alguno, de hecho, aquí alguna vez?
Sí, yo he vivido alguna situación, afortunadamente no, que no me atañe a mí directamente, pero sí algún caso que incluso podría calificarse de ridículo. Iniciar una pequeña, en un principio una pequeña discusión de tráfico, sinceramente no sé muy bien el porqué, cuál era el inicio de esa discusión, y luego darse una especie de persecución por una calle de un municipio de Madrid, con el riesgo que conlleva para los ocupantes de los dos vehículos implicados y para el resto de conductores, los peatones, ya digo, una zona habitada.
Yo recuerdo una vez, fíjate Javier, en autopista ya hace un montón de años, haber visto pasar a alta velocidad a dos coches pegados prácticamente, el de delante con el doble intermitente puesto, y entiendo que lo que ocurrió fue que el de delante no se quitó cuando el de detrás llegó para pasar por la izquierda, el de delante iba despacio por la izquierda, se cabreó porque el otro lo empujaba prácticamente, el de detrás decidió que había que apartarlo a ráfagas o como fuera, se pegó después a él, y finalmente lo que estaban haciendo a 140 o 150 kilómetros por hora era un suicidio dos coches tan juntos.
Eso es peligrosísimo, y solamente se puede entender desde el desconocimiento del comportamiento de los vehículos. Es bastante común que cuando vamos adelantando por la izquierda, la velocidad que marque la vía, pues otro vehículo que va atrás de nosotros venga más rápido y se pegue literalmente al maletero de nuestro coche. Y pasado unos segundos, normalmente pocos, si no nos apartamos, si no abandonamos ese carril izquierdo, pues empieza a darnos ráfaga y cada vez se pegue más. Ahí mi consejo es no entrar en batallas absurdas. Nos retiramos, independientemente de que circulemos a la velocidad adecuada, no vamos a entrar en esas guerras porque tenemos todas las de que perder. Cualquier pequeño frenazo que tengamos que dar, cualquier falta de atención por parte del otro vehículo, va a llevar implicado un accidente. Entonces, no entramos en esas guerras, nos apartamos y que pase el otro vehículo.
Ya, porque claro, aquí todo el mundo quiere encontrar su razón. el de detrás se pega porque dice, va despacio y no me deja pasar, yo voy más deprisa, mi derecho es hacerlo por la izquierda. Y habitualmente el de delante dice, ya voy al máximo de lo que manda, de lo que marcan las señales y no tengo por qué quitarme, no tiene por qué ir a más. Entiendo que ninguno tiene razón, por lo que me cuentas.
No, la prioridad es la seguridad y en este caso lo que debemos hacer es apartarnos. Si su conducta es incívica, pues nosotros no vamos a adoptar también ese rol. Nos apartamos y que pase.
Ya, y si somos el que viene por detrás, desde luego empujar lo justo, no empujar, claro.
No, es más, es que hay que mantener una distancia de seguridad. Muchos de los accidentes son por alcance y eso viene dado porque no respetamos la distancia de seguridad. ¿Cuál es la distancia de seguridad? Pues va a ir en función de la vía, en función de las condiciones climatológicas y en función principalmente de la velocidad. Tiene que ser tal distancia como para que ante cualquier adversidad, ante cualquier problema del vehículo que va delante de nosotros, seamos capaces de detener completamente nuestro vehículo. Y esto, en la mayoría de nuestros casos, implica que esa distancia sea pues bastante, bastante grande. En ciudad, aquí en Madrid, seamos sinceros, no se respeta. Los coches van pegados el uno al otro. De ahí ya digo ese índice tan importante de accidentes por alcance.
En la M30, desde luego, jamás, ¿eh? Si un día hubiera uno que por un accidente tuviera que parar en seco, el de detrás se lo comía siempre.
Efectivamente, ahí tendríamos un golpe en cadena, sí.
Sí, sí. Y luego está lo de las rotondas. Educación también en cuanto a hacer el paso a las rotondas, pero hay una regla que ahora Javier Cabanas desde Tepesa nos explicará. Lo que yo veo es lo siguiente, Javier. El ciudadano que va por la parte interior de la rotonda se cabrea si no le dejan cortar y salir por donde quiere, aunque alguien vaya por la parte de afuera. Pero ese mismo ciudadano, cuando va por la parte de afuera, si alguien desde dentro intenta cortar y salir, se cabrea también porque entiende que él tiene derecho a seguir girando. O sea, el de fuera, que puede ser el mismo, cree que puede seguir girando cuando le dé la gana, y el de dentro, que puede ser el mismo ciudadano, cree que puede salir cuando quiere. ¿Esto qué es? Ahí hay una preferencia, claro.
Las rotondas es una zona muy conflictiva y yo creo sinceramente que es por desconocimiento. De hecho, hay muchos conductores que cuando tuvieron el carnet hace 20 años, pues a veras había rotondas en España. Es un elemento relativamente reciente en nuestras carreteras. Hemos de tener en cuenta lo siguiente, una rotonda al fin y al cabo, la prioridad es lo mismo que en carretera, son 2-3 carriles, nada más que está en círculo, está girada esa carretera, dicho en términos coloquiales, entonces la prioridad siempre la tiene el coche que va por la derecha. Bien es cierto que si nosotros hacemos bien la rotonda, vamos por la derecha y señalizamos, pues muchas veces nos vamos a llevar como mínimo una pitada y en no pocas ocasiones corremos el riesgo de que impacten contra uno de los laterales del coche. Pero lo que hay que tener claro es que la prioridad la tiene el coche que circula por la derecha.
Y luego hay gente que ha visto mucho a Fernando Alonso y traza en la rotonda.
Sí,
que
sí,
traza mucha, cambiando de carril.
Traza cambiando de carril y corta, sobre todo corta. La rotonda muchas veces se hacen rectas. Entonces pasa a ser de una rotonda que el objetivo que tiene es dar fluidez y seguridad al tráfico a ser un cruce con los riesgos que esto conlleva.
Ya. ¿No tienes la impresión de que a veces cuando abroncamos a alguien es como si no quisiéramos quedar como tontos? Me han hecho algo, si se va de rositas, mi honor ha quedado por los suelos, pero si le echo una buena bronca y ya me voy, he dicho aquí estoy yo y he quedado íntegro. ¿Puede ser eso?
Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, Rafa. Muchas veces buscamos marcar nuestro territorio. Marcar nuestro territorio, lo que tú dices, si alguien comete una infracción o una equivocación, pues se lo tenemos que recriminar, si no parece pues que quedamos peor que incluso que esa persona que ha cometido esa equivocación. Y esto antes casi era territorio único de los hombres y desgraciadamente pues la mujer también se ha incorporado a muchas facetas de la vida cotidiana, entre ellas a la conducción, y también se está incorporando, está tomando estos malos hábitos. Tenemos que tener en cuenta que esto genera crispación, que genera nerviosismo nosotros en un primer momento y también a esa persona que se la estamos recriminando. Entonces, muchas veces es gratuito el tocar el claxon o hacer aspavientos para recriminar simplemente ese error.
Y luego tampoco entiendo quién nos ha explicado a los madrileños que el claxon tiene una finalidad admonitoria y no de advertencia. Es decir, que en lugar de para avisar es para echar la bronca. Esto es sistemático también. En lugar de aviso, cuando el otro hace algo que no me gusta, pito hasta que deshago el claxon.
Efectivamente, somos muy aficionados a tocar el claxon. Esta puede ser una de las causas que Madrid sea una de las ciudades más ruidosas del mundo, parte de las obras y otra serie de elementos, pero el claxon sería de tocar nada más que ante un riesgo inminente de atropello o de accidente.
Que lo dice el reglamento de tráfico, claro. Quiero decir que no dice que sea para broncar.
Y sería sancionable, de hecho.
Es sancionable, sí, claro. Uh-huh. Claro. Y luego hay un estudio psicológico de estos últimos meses, no, de estos últimos años, aquel de la conducción Zen que tratamos aquí en su día en el programa, que analizaba los factores que nos crispan cuando estamos conduciendo. Encontraba un montón de motivos de crispación, la que tú has reconocido antes que hay. Es fácil decir, calmémonos, pero tenemos que calmarnos en una situación límite, que es la de la conducción. Encima no digerimos bien que la situación de la conducción, que es cotidiana, puede ser también límite. En fin, el caso es que decía, muchas cosas nos crispan mucho, hay muchos factores de nerviosismo, pero sobre todo el claxon, lo ponía el primero con mucha diferencia.
Sí, es un sonido muy, muy estridente y causa mucho nerviosismo. En estos estudios que tú comentabas, pues incluso se percibe cómo sube las pulsaciones y cómo esa persona se altera. De hecho, se siente agredida. Cuando otro vehículo, otro conductor que circula otro vehículo, toca el claxon, nos sentimos agredidos.
Ya. En fin, bueno, pues un poquito más de educación al volante. Volveremos dentro de no mucho sobre este asunto, porque no tiene mucho sentido que, en efecto, gente que nos deja pasar en una puerta giratoria o en cualquier tipo de puerta y se empeña en que pasemos primero, se mataría después con tal de impedir que pasemos antes al volante. No sé si se ha perdido Javier. ¿Estás ahí, Javier?
Sí, sí, estoy aquí.
Bueno, un abrazo, Javier. Hasta la próxima.
Un abrazo para
Gracias.
Todos. Gracias.
Álvaro les va a contar algo o mucho de lo que ha pasado esta última semana en el sector de la automoción. Una buena noticia, digamos que ligerísimamente buena, pero buena, es un número negro y no rojo. El sector de venta y reparación de vehículos aumentó sus ingresos un 0,8% en 2010, pese a la crisis.
Así es, el sector de venta y reparación de vehículos registró un volumen de negocio de 70.000 millones de euros en 2010, lo que supone un incremento del 0,8 respecto al año anterior, según la encuesta anual del comercio publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Este leve crecimiento de los ingresos de la vertiente comercial del automóvil en un contexto de crisis económica se explica por el impacto positivo que tuvo sobre el mercado de automoción el Plan 2000E de ayudas directas a la compra de coches. En su análisis, el Instituto Nacional de Estadística llama la atención sobre la elevada proporción de empleo indefinido en las otras empresas de venta de vehículos a motor. Así, los trabajadores con contrato indefinido suponían el 90% del total.
Así que ya lo escuchan, con plan de ayudas. Esa buena noticia referente no a 2011, sino a 2010. Nissan presentará en primicia mundial en el Salón de Ginebra el coche concepto Invitation.
El fabricante de vehículos Nissan presentará en primicia mundial durante el próximo Salón Internacional del Automóvil de Ginebra dos nuevos coches de concepto, entre los que destaca el Invitation, que anticipa un modelo del segmento B que se lanzará en Europa en 2013, según ha informado la compañía en un comunicado.
Y Peugeot inicia en febrero la comercialización del nuevo 107.
La marca francesa Automóviles inicia en el mes de febrero la comercialización en el mercado español de su nuevo modelo 107, lo que permite ampliar su gama de producto adaptándola a las necesidades de los clientes, según ha informado también la compañía, que introducirá la serie especial Reference del 5008.
Nos vamos, Álvaro García en la producción. Gracias, Álvaro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Rodríguez Mercado en la dirección técnica. Que sean muy felices. Muchas gracias de todo corazón por su atención, por su apoyo, por su escucha. Vayan con Dios.
Cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fin estampa pasea, fin estampa. Caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no
sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, que en su andar anda reluce, la será al andar andar. Hacia los aguanes y a los patios encantados, me lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Merenita que te arrulles con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados.
Es un caminito alegre con luz de luna o de sol
que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fin estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fin estampa, caballero de fin estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero que en su andar anda reluce, la será la andarán fin.